Pues nos acompaña hoy una profesora experta en Ramón Llull, la profesora María Asunción Sánchez Manzano, a quien damos aquí la bienvenida y las gracias por haber venido a nuestros programas de radio de la UNED.
Gracias también por la oportunidad de dar a conocer algunas cuestiones que he trabajado en los últimos 6 años y que, bueno, pueden ser de interés para mucha gente que se plantea quién era Llull, figura tan curiosa dentro del mundo medieval que es Llull, la divulgación que él intenta realizar de contenidos tan abstrusos como los que había en la Edad Media, desde el punto de vista filosófico, y cómo intenta también crear una nueva iniciativa de interrelación con otras culturas, con la cultura judía y con la cultura musulmana.
Pues muchas gracias, esperamos que nos vamos a centrar en esto. Yo en primer lugar querría decir que la profesora Sánchez Manzano es una profesora muy joven, se doctoró en 1989 en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora está impartiendo docencia en la Universidad de León. En este año académico coordina un programa de posgrado sobre la cultura y el pensamiento de Occidente. Yo creo que esto ya nos da unas coordenadas de su figura, además de que tenemos que valorar que va a presentar esta tarde precisamente en Blanquerna un libro de una colección prestigiadísima, la colección Corpus Christianorum, que yo creo que podemos decir que es la maravilla del mundo de las humanidades como ediciones, ¿no? Y que entrevistamos justamente aquí el año pasado al profesor que lleva toda la sección luliana, el profesor Fernando Domínguez Reboiras. Ella ha hecho un libro preciosísimo que también nos hará referencias aquí. Yo creo simplemente, además de lo que nos quiera decir sobre la colección, dar un índice de referencia que hoy lo entendemos todos. Es decir, estos libros, cada libro no baja aproximadamente de los 300 euros. Es un índice muy vulgar, pero que nos dice lo cuidadas, lo preciosísimas que son esta colección, estos libros.
Son unos libros que intentan ofrecer una biblioteca unificada de textos de la antigüedad y del medievo, que cuentan con la suscripción de numerosas universidades en todo el mundo. De manera que, aunque esta iniciativa es una iniciativa costosa, porque también los libros se elaboran con manuscritos que es preciso conseguir y estudiar con bastante tiempo y dedicación, a pesar de eso, se consiga difundir y dar una visión de la cultura latina con unas coordenadas y con unos criterios unificados, de manera que no haya autores u obras que se editan de manera muy diversa, como normalmente suele suceder, sino que todos los autores están de acuerdo en unos mismos criterios filológicos que siempre dan una mayor brillantez a toda la exposición de lo que es el texto, la edición. Incluso últimamente se han incorporado numerosas ilustraciones cuidadas con fotos digitalizadas de los manuscritos, de páginas de los manuscritos, de grabados, que en el caso de Llull todavía resultan más curiosos porque Llull utiliza esas figuras como el motor principal de su innovación metodológica, de la innovación con la que él intenta divulgar esa cultura que él ha estudiado durante 10 años, esa cultura que se abre paso en ese momento de la historia de Europa en la Universidad de París, con la renovación del pensamiento aristotélico y con un comienzo de filosofía neoplatónica también a través de la tradición de Avicena y de Averroes que llega a la Universidad de París.
Pues esto que nos estaba comentando, enlazando con la colección, yo creo que nos sitúa ya un poco en la primera pregunta que le quería hacer. ¿Cómo situamos el libro que acaba de elaborar, de editar, dentro de la cronología y la evolución del sistema luliano?
El libro que he editado son los 4 volúmenes que corresponden a las 4 disciplinas que en ese momento se impartían en las universidades a cierto nivel, como una especie de segundo nivel de especialización podía llevar a la formación de un funcionariado específico para las Cortes, un funcionariado que esté preparado para servir a las nuevas iniciativas desde el punto de vista de las necesidades eclesiásticas y de las necesidades civiles. Igualmente se empieza o se retoma el estudio de la medicina, sobre todo en la zona de Bolonia y de Montpellier, y este estudio que había quedado aparcado desde el punto de vista de lo que era el estudio de las disciplinas de la antigüedad, quedaba aparte y que incluso había sido sobre todo cultivado por los judíos en Europa hasta esa fecha, accede a las universidades. Entonces Yul intenta en esos cuatro libros, uno de teología, otro de filosofía, otro de derecho y otro de medicina, innovar y participar en esa renovación metodológica de las disciplinas principales que empiezan en las universidades a tomar incremento.
Hay una pregunta ligada a esto que, es decir, incita la curiosidad, ¿no? ¿Cómo le pudo surgir a Yul la iniciativa para escribir este libro, ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. Yul, precisamente, de acuerdo también con la pregunta anterior, intenta hacer una nueva enciclopedia de saberes. Entonces, sus primeras obras, después que él ha hecho todo un sistema de estudios durante 10 años, cuando ya es mayor, ya tiene 40 años, nosotros nos situamos en la vida de Yul entre, bueno, nace en 1233 y muere en 1314, o sea que estamos en pleno siglo XIII, y ahí, en ese momento, a él lo que le interesa es apreciar también y reconocer toda la cultura que va llegando a Europa a través de diversas vías, precisamente en este contacto intercultural que se produce en el Mediterráneo, sobre todo en la isla de Mallorca, en la que él vive y que es conquistada precisamente por los aragoneses, y de ahí tienen que salir muchos sarracenos que habían ocupado la isla en la época anterior, y a pesar de todo él conocía también las zonas judías de Mallorca y se da cuenta pues de todos esos saberes que estas otras culturas pueden ir aportando, e intenta establecer un sistema accesible para personas que hubieran nacido y se hubieran cultivado en diferentes culturas, intentar unificar, intentar, digamos, desde su punto de vista, superar todo la confrontación que surge de la idea de las cruzadas.
Esto ha tocado también aquí unos puntos que entiendo muy interesantes y podríamos profundizar. Es decir, este ambiente cultural en el que aparecen estos cuatro tratados.
Sí, es un ambiente cultural muy interesante, porque incluso en las Cortes de los reyes aragoneses, que además están en ese momento todas las Cortes de Iberia están interrelacionadas por matrimonios, por relaciones de parentesco, de familia, las obras, los manuscritos y los textos se van intercambiando de diferentes copias. Entonces es un ambiente en el que se está creando un interés muy grande por la cultura, no solo desde el punto de vista de las personas que se quieren dedicar a la cultura profesionalmente en una universidad, desde el punto de vista académico, como pueda ser acceder a la Universidad de París, de ahí obtener una formación, sino sobre todo entre la nobleza, esa nobleza que va a tener una gran relación en ese siglo, se ve un interés por tener una biblioteca lo más completa posible, con los mayores, con el mayor número de datos. Entonces, a Lul le surge el momento para poder intervenir en todo este debate cultural aproximadamente entre 1274 y 1283. En ese momento, que ya es casi, bueno, la segunda mitad del siglo, hay ya unos contenidos para debatir suficientemente importantes, después de que el siglo XII ha sido como una especie de renacimiento en Europa, de renacimiento cultural. Hay en el siglo XIII un poco más de fondos, de dinero, de pergamino para poder establecer estas nuevas bibliotecas, también en los escritorios que se van creando en los monasterios, y hay un incremento de intercambio de textos que es muy interesante.
Nos está dibujando una personalidad muy amplia, polifacética, curiosa, original. Le preguntaría, ¿qué resulta más llamativo de la exposición que hace Yuy en estos libros?
Pues resulta muy llamativo, por una parte, la recepción de la filosofía aristotélica. La filosofía aristotélica se había transmitido a Occidente, sobre todo a través de Boecio. Es un autor ya de final de la antigüedad que hace comentarios de obras aristotélicas, de los últimos neoplatónicos, sobre todo Porfirio. Y al mismo tiempo, pues vuelve otra vez a ocupar en Occidente un plano importante la literatura y la cultura, los contenidos culturales que vienen a través de la dominación árabe y a través del contacto con los árabes en el Mediterráneo, que traen ese saber de la antigüedad, algunos saberes que se han ido perdiendo en el cultivo occidental, incluso después del Renacimiento carolingio. Entonces resulta muy llamativo, por una parte eso, y por otra la innovación metodológica que él hace con la exposición de esas figuras, esos árboles de conceptos que son interesantísimos y que es lo que realmente va a interesar de él en el Renacimiento y en el siglo XVIII. Hasta Leibniz realmente es el tipo de lógica que utiliza Lull para explicar y para interrelacionar los conceptos la que llama más la atención. Una vez que ya pues se sabe que la alquimia no es una cosa indudable, ni tampoco otros conocimientos que van resultando caducos, a pesar de todo, el sistema lulliano interesa porque es un sistema unitario, un sistema completo, donde todos los conceptos tienen su lugar y todos se interrelacionan de una manera ordenada. Y hay una lógica que lo explica todo. En un momento en el que había saberes que venían de una cultura, de una época, de una procedencia diferente de los de otra, había una tradición ya muy envejecida de Aristóteles, incluso después de Alberto Magno y de toda la renovación que está haciendo. Y entonces es un momento también muy interesante porque hay también un comienzo del empirismo muy interesante a pesar de esta pujanza de todavía que le va a seguir en la época escolástica, pero a pesar de esta pujanza de la literatura aristotélica escolástica va a haber aquí una cantidad de elementos heterogéneos que Lull sabe mezclar, integrar muy bien y explicar muy bien gracias a ese método suyo. Yo creo que es lo que más llama la atención.
Claro, es que esta innovación metodológica que nos ha explicado aquí también, yo creo que también es la que explica que hoy esté tan vivo Yuy, ¿no? Que sea vigente. Me parece que es también apuntado esta idea. Yo al menos, en fin, ahí radica la explicación esta, ¿no? Si nos volvemos a centrar en los cuatro libros que ha editado, yo le preguntaría a ver si nos dice cómo se organizan los contenidos en los cuatro libros.
Realmente la organización para la edición ha sido discutida dentro del grupo de los conocedores de Lull, la gente que llevaba ya años editando libros de la ingente obra de Lull, tantísimas obras, porque Lull fue un hombre interesado por todo, un hombre enciclopédico. Que le interesaba tanto la ciencia como la técnica, como la literatura, como la filosofía, absolutamente se interesaba por todo. Entonces, era difícil saber cuál era el orden que él podía haber seguido cuando él compuso la obra. Nos planteamos el orden que hemos propuesto, que es teología, filosofía, derecho y medicina, de acuerdo con que la teología en ese momento es, como si dijéramos, la disciplina rectora de todas las demás, porque es la figura de Dios la que él considera que es la que puede, según también la doctrina heredada de San Agustín, iluminar el pensamiento. O sea, el hombre puede llegar hasta, con su saber, con su razón, hasta unos ciertos límites, pero si Dios no le ilumina y no le da algo más, no puede entender el sistema del mundo. Nos encontramos con una visión del mundo muy curiosa, muy bonita, en el sentido de que es una visión optimista. O sea, toda la literatura de Yuy es una literatura optimista, una literatura de la naturaleza.
Absolutamente,
sí. Entonces, es una literatura de la naturaleza en la que todo lo ha hecho Dios para el bien, todo lo ha hecho con una finalidad, todo tiene un sentido. Entonces, por eso la teología tiene que estar, no solamente porque es así, el Universidad de París, y porque es normalmente el cursus, son el cursus normal de las disciplinas universitarias, sino también por ese motivo dentro de la filosofía de Yule. Luego estaría la filosofía, que es el libro más copiado, y además que es el que integra y comenta toda la tradición aristotélica. Luego estaría el derecho, que el derecho está informado por la justicia divina, y por eso tiene una relación también con la teología. A pesar de que teología y filosofía tienen un sistema integrado parecido de exposición en el libro, en la obra, a pesar de eso también el derecho, aun siendo heterogéneo, porque en ese momento las compilaciones de derecho son caóticas absolutamente, hay una diversidad de tipos de derecho muy curiosa después del Ius Commune medieval, estas compilaciones que van llegando al siglo XIII, y además en la zona de Mallorca, esto se une al problema de la existencia de los privilegios, o sea, respecto a un esquema de derecho romano como muy regular, perfectamente calculado, surge el derecho de cada pueblo una vez que suceden las invasiones bárbaras, y a esto en el mundo medieval se unen los privilegios. Entonces, en el Reino de Mallorca son los usaches. Entonces, esa experiencia que tiene Yul trata de superarla con un sistema para explicar el derecho que sea coherente con las otras disciplinas. Y finalmente la medicina, él la explica de una manera diversa, una manera que él inventa por medio de una lógica, de una especie de sistema de entender la naturaleza que tiene que ver con la filosofía aristotélica que explica en el libro de filosofía, pero que al mismo tiempo recoge la tradición hipocrática y galénica que ha encontrado hasta su tiempo, y que a través de, sobre todo, alguna relación que tendría que tener con Montpellier y con la escuela salernitana, con la escuela de Salerno, a donde todavía llega muchos ecos de la antigüedad, él consigue ahí una serie de contenidos sobre la dietética y sobre la terapéutica muy curiosos, y también una reflexión junto con Arnau de Villanova sobre la composición de las medicinas respecto a la teoría de los humores y a la teoría de los elementos y las cualidades de esos elementos. Al mismo tiempo, pues sigue, por supuesto, un sistema medieval de influencia de los astros sobre las enfermedades, por supuesto, sobre los siete planetas que en ese momento se consideran. Y luego hay una teoría aparte, una teoría al final del libro sobre las fiebres, sobre los humores que influyen en el pulso y en la orina. Entonces es una estructura, quizá en medicina es el libro más heterogéneo.
Pues yo creo que nos ha explicado estupendamente cómo se estructura todo alrededor de la teología y las causas de esta estructuración, ¿no? También quisiera hacer un comentario a los oyentes que sobre la amplitud de la figura de Yul, porque ha dicho aquí cantidad de puntos que interesan a cantidad de materias, desde la astronomía a la dietética, pasando por derecho, es decir, cantidad de personas y de especialidades distintas que puedan estar oyéndonos pueden coger puntos relativos de interés. Esto es algo de la personalidad polifacética de Yui que me gusta resaltarle. Sí, supongo que está de acuerdo, ¿no?, con ello, porque se desprende de sus palabras.
Sí, sí.
Si acaso me gustaría también entrar, creo que les puede interesar a los oyentes, referirnos a las líneas directrices de la filosofía luliana en esta primera época de su arte. Que nos hallamos en esto, querrá explicarlo un poco.
Sí, es muy curioso en Yul que él dice que es en el monte Randa, un monte al que él sube al reflexionar, él dice que sufre una iluminación, es la manera, dentro de su pensamiento medieval, en la que él explica, con la que él explica cómo le surge la idea de su arte, es decir, de su enciclopedia. Una idea de hacer el mejor libro del mundo, es lo que quiere que sea su arte. Y curiosamente, no sabemos si fue iluminación o no iluminación, o se le ocurrió a él, pero durante toda su vida va incorporando saberes, va incorporando datos de todo lo que va aprendiendo, pero nunca cambia la estructura sistemática. De manera que todo, por ejemplo, la estructura de las facultades sensitivas, la estructura de la sensibilidad, cómo se organiza la sensibilidad, las potencias del alma, la memoria, la voluntad, el entendimiento, toda la concepción del hombre y del mundo, siempre empieza en el Lul de la primera época, que es la que corresponde el libro que yo he editado, y continúa hasta el arte general última, sin una fractura, sin una ruptura, siempre desarrollándose de una manera orgánica, integradora, en la que todo tiene sentido. Entonces es realmente asombroso.
Efectivamente, lo va adaptando, pero ya quedó marcado sí, en su primer momento. Es evidentemente es asombroso esto. Sí,
ahora bien, en la primera época suele comentarse que casi todos los principios parten de una idea del cuadrado, o sea, es la llamada época cuaternaria. Después elige más bien el triángulo. Bueno, es que aquí habría que explicar que en ese momento, de alguna manera, los que conozcan Descartes pueden pensar que es algo semejante, porque en la época de Joule piensan que simplemente la relación con una figura geométrica o con un número ya da como una especie de legitimidad científica aquello que uno explica. Es decir, igual que en Descartes tendría que ser el modo geométrico de explicación, también en la época de Joule, a partir sobre todo del estudio que él hace previo a este libro que yo he editado, que es La lógica de Al-Ghazal. La lógica esta árabe le sugiere un modo de exposición y en ese modo de exposición también utiliza las figuras. Y el número 4 y el número 3 empiezan a ser los números en los que cada subsistema de conocimientos o de conceptos siempre se plasma, ¿no? En esos números, en esa cantidad, y luego de 3 en 3, de 4 en 4, por ejemplo, en el caso de los libros de los cuatro principios, los conceptos que comentan la teología, la filosofía y en el derecho son siempre 16, 4 por 4.
Es curioso cómo aprovecha, ¿no?, todo lo hecho la lógica de Al-Ghazal, las tradiciones distintas de todas las culturas, cómo las absorbe y las aprovecha. Si le parece, nos centramos un poco en el tema de la medicina, ¿no? ¿Cómo expone la medicina y con qué contenidos?
Pues antes hemos hecho también un poco mención de ello, de cómo la medicina empieza a integrar todos esos saberes de la antigüedad y al mismo tiempo la práctica que se hace, por ejemplo, en las cortes de los papas y de los grandes personajes de la época, que ya tienen su médico particular con una serie de doctrinas de tipo preventivo y dietético, de vida sana, de cuidado de la salud más que de cuidar después la enfermedad. Se intenta prevenir la enfermedad y esas teorías él las incorpora y al mismo tiempo razona sobre ellas con su sistema lógico. Entonces hace de la medicina un árbol, aprovecha en vez de los esquemas que utiliza para las otras disciplinas, hace del árbol de Porfirio, un árbol lógico, hace un árbol de exposición que hay dos ramas, la que él desarrolla, que es la rama luliana y la rama tradicional, con las res naturales, las no naturales y las contranatura. Es decir, es algo que es la tradición así, ¿no?
O sea, que se relaciona la medicina con el mundo físico que describe, ¿no?
Sí, eso
y
es.
Y pasamos al derecho como una última pregunta, aunque a lo mejor tenga un poquito que resumir ya por el espacio. ¿Qué le parece que nos podía decir qué concepto tiene del derecho y cómo lo desarrolla?
El concepto de derecho que tiene, al que también he aludido antes, es un concepto de justicia, sobre todo, de cómo el derecho tiene que estar dirigido a la observación de una ley universal de equidad, que está más allá del caso concreto o del pleito concreto, o si se trata de derecho común o derecho civil o derecho natural o derecho eclesiástico, o sea, fuera de la compilación en la que se encuentre, el modo de operar, el modo de razonar, el modo de argumentar tiene que ser coherente con esa idea de equidad, y que esa idea de equidad tiene, de alguna manera, en esto es neoplatónico o heredero de la doctrina de las ideas, tiene que tener ahí el reflejo de esa justicia universal, ¿no?
Profesora, si nos quiere decir algún detalle más sobre las fuentes y la tradición como punto final, dándole como quien dice, muy pocos segundos o espacio, pues muy bien, y ya cerraríamos con esto.
Pues sí, simplemente quería añadir que es importante el estudio de Yul como figura singular en su época, porque a pesar de que utiliza muchas fuentes y muy diversas, no podemos encontrar fácilmente cuáles fueron sus estudios y qué fuentes concretas utilizó para compilar. Él lee, estudia, integra y luego él lo digiere y lo compone de una manera absolutamente propia y original. Es una figura muy admirable también.
Pues es admirable como ha entendido a esta figura tan formidable que es Ramon Llull, ¿no? O Raimondo Lullio para muchos también, y de la manera tan, yo diría, entrañable que nos la ha sabido transmitir. Y fácil, llana y entrañable, repito.
Pues muchas gracias por la oportunidad que me ha brindado de hablar sobre este encuentro con Llull que he tenido durante estos años en la investigación, y creo que a muchas personas le puede sugerir un acercamiento a este autor.
Pues muchas gracias y muchas felicidades. Le espera una larga trayectoria de estudio sobre Llull.
Muchas gracias.